Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
Estamos en el 4538250 rap en colectivo @gmail.com. Comunicate, mandanos un mensajito abajo de la lluvia y vamos a pasárselo, a comentárselo al columnista que se queda un ratito más, el señor Mariano, hablando de economía. ¿Es así esto o me estoy confundiendo?
Está Mariano todavía con nosotros y habíamos dejado una pregunta pendiente ahí que tenía que ver con el tema que había anunciado Mariano al comienzo, que es sobre la distribución de lo que produce la economía en un año, bueno, entre trabajadores y capitalistas.
Sí, el dato para la Argentina, en los últimos años en la Argentina ha habido bastantes problemas con las estadísticas producto de la intervención del INDEC, que es el instituto oficial que produce estadísticas, pero las estadísticas sobre cuánto se llevan los trabajadores en su conjunto, del conjunto de la riqueza de la sociedad, están datos que van del 35 al 45%, digamos, aproximadamente en la actualidad, que es mejor que a fines de los 90, a principios de esta década, digamos, después de la crisis de la convertibilidad, mejor que esa época, pero en la tendencia histórica todavía estamos peor que las décadas anteriores, digamos. El punto más alto se había logrado en los 70, a principios de los 70, donde los trabajadores se llevaban alrededor del 50% de la riqueza total producida en un año. Hoy estamos en este valor.
Vamos a hacer una cronología. En los 70 decimos que los trabajadores participaban con un 50%.
Alrededor llegó el punto más alto a principios de los 70, 73, 74, más o menos, cerca del 50%. Y después la tendencia ha sido, digamos, con subas y bajas, producto, digamos, a través de cada crisis y cada proceso de expansión económica, como que el movimiento es ascendente y descendente. Pero la tendencia a mediano plazo ha sido, digamos, de bajar. Hoy estamos en el 40%. Estuvimos mucho más bajo, cerca del 20%, 25% en el 2002. En los 90 estábamos aproximadamente en un 35%, ponele. En los 80 en un 40% tal vez, digamos. Pero el movimiento a largo plazo, lo que uno observa es una caída estructural en la distribución, digamos, en la participación de los trabajadores en el conjunto de los ingresos, de este 50% que habían alcanzado y que venía creciendo en los años anteriores, que alcanzó entonces el 50% en la principio de los 70, y ha caído a cerca del 40% en un promedio, digamos, de los últimos 20, 25 claro. años, con subas y bajas que tienen que ver con la coyuntura económica más en general. Pero esto, digamos, es un deterioro estructural muy importante, que está muy ligado a lo que decíamos hoy, de nuevo, los niveles de desempleo, que son mucho más altos que en los 70 y que en los 60, digamos, que en las décadas, digamos, en esas décadas, y los niveles de flexibilización del mercado laboral, que también son mucho más elevados. Esto es importante señalarlo porque el deterioro en la distribución de los ingresos se vincula también muy fuertemente al incremento muy fuerte en los niveles de pobreza. No es que la pobreza es una cosa y la desigualdad en la distribución de ingresos es otra, digamos, están muy fuertemente vinculadas. En la Argentina, entonces, el aumento en la desigualdad distributiva, tanto en términos de entre trabajadores y capitalistas como en la desigualdad personal de los ingresos, tiene su reflejo en los niveles de pobreza en un salto increíble, digamos, si uno lo mira en términos históricos, y en términos históricos no solo para la propia Argentina, sino en términos históricos, en términos de la comparación internacional. Los niveles de pobreza en la Argentina hoy en día están en torno, según, digamos, estadísticas las más fehacientes que uno puede encontrar, cerca del 30% de la población. Es decir, cerca del 30% de la población no tiene ingresos que le permitan alcanzar poder comprar una canasta de productos, de consumo básicos para, digamos, tener una vida, para poder sobrevivir, digamos. Esos son los niveles de pobreza. Y estamos hablando del 30% de la población más o menos en la Argentina. Obviamente todavía estamos lejos de Brasil, por ejemplo, u otros países de América Latina que tienen 50% tal vez. Pero 30% en promedio para la Argentina, para el conjunto, significa que en algunos lugares de la Argentina, por ejemplo en las provincias del norte en general, los niveles de pobreza están arriba del 50%. El 30% es el promedio, digamos. En algunos lugares del país más de la mitad de la población es pobre, hoy por hoy. Y esto comparémoslo con los años 70, digamos, este proceso que dijimos de aumento en la desigualdad distributiva, aumento en la injusticia distributiva. En los 70, ¿cómo estaba la pobreza? Los niveles de pobreza, según las estadísticas que existen, eran alrededor del 3%, 5% de la población a principios de los años 70. O sea que pasamos de ese 3%, 5% a 30% como promedio, por ejemplo, de esta década, de estos últimos años, y como promedio de los últimos 20 o 25 años. Ese es el promedio. O sea que saltó 10 veces en la incidencia de la pobreza por ingresos. De nuevo, es un salto cualitativamente y cuantitativamente muy importante para la Argentina, que digo, no tiene comparación internacional esto, digamos, el empeoramiento en las condiciones de reproducción de vida de la población en Argentina en estos últimos 35 años, digamos, desde la dictadura militar, es increíble. Y, digamos, no solo es increíble el cambio, sino que es increíble las dificultades que hay para salir de esa situación. No, vos podés ver en los 80, en los 90 y en esta década, en los 2000, digamos, ver procesos de crecimiento económico en las distintas décadas que pueden circunstancialmente mejorar un poco los indicadores, pero rápidamente el proceso de crecimiento o se agota y entras en una crisis como entramos ahora, o se entró en el 98, en la década pasada, o se agota la crisis y la crisis obviamente aumenta de nuevo la pobreza y la desigualdad, o los propios procesos de crecimiento no reducen significativamente en términos estructurales la pobreza y la desigualdad. Aún en los últimos años, por ejemplo, donde en 5 años, desde el 2003 al 2007, 2008, se creció muy rápidamente en términos históricos para la Argentina, fue un crecimiento muy acelerado. Los niveles de pobreza y de desigualdad, si bien los niveles de pobreza sobre todo, si bien bajaron, no bajaron tanto como para bajar por y estar por debajo de los niveles de los 90 y los 80, digamos. Todavía claro. Tenemos niveles de pobreza muy muy elevados a pesar de que creces muy rápidamente, y esto es un serio problema. Y de nuevo, a pesar de que también, por ejemplo, los niveles de desocupación llegaron a estar al menos del 10%, cuando habían llegado capaz al 20% en el mediado de los 90. A pesar de que la desocupación bajó mucho, la pobreza no bajó. Ah. Y esto es un problema estructural muy claro de la economía, del funcionamiento de la economía argentina.
Esto es importante, ¿no? La relación, si la tiene, del empleo, una persona que esté empleada, y con la pobreza o con su situación que puede ser. A ver si me entendés lo que quiero decir.
Sí.
Esto no significa que tener trabajo vos estés fuera de la línea de pobreza.
No, esto es algo que ha cambiado también, que digamos que es parte del cambio estructural de la economía. En los 70 vos tenías empleo y no podías ser pobre. Y claro, como había niveles de empleo muy elevados, bajos niveles de desocupación, había en ese momento niveles de pobreza muy bajos. Pero en la actualidad la economía argentina funciona con niveles de desempleo altos o bajos, pero históricamente relativamente altos, pero no importa tanto, y los niveles de pobreza no cambian tanto. Vos podés, hoy tenés en la Argentina que entre un cuarto y un 30% de todos los trabajadores asalariados, o sea, empleados, pero asalariados, son pobres. O sea, tienen niveles de ingreso, a pesar de estar empleados, que están por debajo de la línea de la pobreza. No permiten que sus familias salgan por arriba de la pobreza. Esto es un cambio también muy fuerte, que está ligado sobre todo con el proceso este que señalábamos al principio, de flexibilización de las relaciones laborales, y también de pérdida más estructural del poder de organización de los trabajadores, digamos, el poder de los sindicatos para negociar condiciones laborales. Esto ha dificultado mucho la posibilidad de que los trabajadores en sus lugares de trabajo consigan salarios que sean dignos, digamos, que les permitan por lo menos, digamos, tener niveles de ingreso que los hagan salir de esta línea de la pobreza, que es, de todas maneras, no, la línea de pobreza está muy por debajo de lo que es la canasta familiar, digamos, lo que sería el ingreso que históricamente se considera como que es un ingreso digno para una familia.
Mariano, esto que estás diciendo vos, ¿vos crees que la recuperación de las paritarias es un las paritarias, ahora lo vas a explicar vos mejor, es un instrumento que se ha recuperado y que va a servir para dar vuelta a esto, o es una herramienta temporal más?
Sí, las paritarias son un espacio de negociación entre asalariados y capitalistas, entre empleadores y trabajadores, para negociar condiciones laborales, niveles salariales, etcétera. Es importante que es algo que ha cambiado en estos últimos años, que los trabajadores puedan discutir en paritarias, digamos, con los patrones, sus condiciones laborales. Lo que sí, la paritaria en sí misma no cambia mucho la situación, en tanto los trabajadores están muy debilitados para negociar. Entonces negocian en condiciones de precariedad muy grande, negocian en condiciones de poco poder. Entonces negociás, pero tenés el espacio de negociación que es la paritaria, pero no tenés suficiente fuerza como para imponer mejoras sustanciales en los niveles de salario o en las condiciones laborales. Y por otro lado, un problema muy grave que tenemos en Argentina es que una parte muy grande de los trabajadores hoy por hoy está, que es como se llama, está en la informalidad. Son trabajadores, como se llama a veces, trabajadores en negro, trabajadores en condiciones, digamos, de trabajo que están por fuera de la legalidad. Por fuera de la legalidad y por fuera, muchos casos, de los sindicatos. O sea, no tienen representación claro. gremial, no tienen organización sindical.
¿Cuántos estamos hablando? ¿Qué porcentaje de trabajadores?
Cerca de la mitad de los asalariados.
¿La mitad?
Sí, cerca de la mitad de los trabajadores asalariados no tienen digamos, no, están en negro, como se dice, digamos, no tienen, no tienen, los empleadores no hacen sus los aportes a la jubilación, o en muchos casos no tienen contrato laboral, los pueden echar, digamos, sí, en cualquier momento. El problema que tienen estos trabajadores, aparte de que en esa situación de debilidad hace que tengan ingresos muy bajos, tengan una situación de precariedad muy grande. Cuando uno habla en general de trabajo negro, en realidad está hablando más de precariedad en la condición laboral. Estos trabajadores en general no tienen representación gremial. Los sindicatos suelen representar solo a los trabajadores formales, que son una minoría en el conjunto de los asalariados, y los informales, los que están por fuera de este universo formal, no tienen representación. Entonces, obviamente, no tienen cómo negociar, no participan de las paritarias. Claro. El salario mínimo, por ejemplo, que ha subido mucho en los últimos años, no los alcanza. Y entonces lo que ocurre es que vos tenés que el salario mínimo subió mucho en los últimos 10 años, digamos, sobre todo en los últimos 5. Pero el salario mínimo solamente alcanza a los trabajadores formales, a una parte del conjunto de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores no entra en esa discusión y cobra por debajo del salario mínimo, que se supone que es mínimo, claro, precisamente, sí, pero sí, no es así.
Es el piso para arrancar.
En los hechos no es así. Digamos, no funciona como un salario mínimo. Y después hay otro elemento, si querés, para ir dándole un cierre a la conversación, hay un elemento que es importante. A fines de los 90 se crearon estos planes, los planes trabajar, que después se convirtió en el plan jefes y jefas de hogar. Ese plan, ese programa, en el marco de niveles de desocupación muy altos y de precariedad laboral muy grande, podría permitir fijar un piso para la negociación de ingresos, porque te podrían decir, bueno, una persona si está trabajando tiene un nivel de salario, y si no trabaja por lo menos tiene un mínimo, claro, digno. Pero con los niveles que tienen los planes jefes y jefas, por ejemplo, hoy, que son 150 pesos para cada uno de los beneficiarios, establecen un piso de ingresos que es muy bajo y que obviamente no establece, bueno, a la hora de negociar salarios no es muy significativo, está muy lejos de los niveles salariales y por lo tanto no sirve como un mecanismo de presión, decir, bueno, si vos no me querés contratar, yo tengo otra alternativa, de última, no me querés contratar con niveles salariales dignos, yo tengo otra opción. Y otro elemento que en otros países, sobre todo en los países desarrollados, existe, que acá existe muy limitadamente, es el seguro de desempleo. Acá el seguro de desempleo alcanza solamente a un 5% de los trabajadores desocupados. La mayoría de los desocupados no tienen derecho a un seguro de desempleo, que también establecería un piso en los niveles, digamos, salariales, porque es la mejor alternativa a estar empleado. En los países europeos es bastante importante y bastante significativo el nivel de ingresos que obtenés estando desocupado por el seguro. En la Argentina eso no existe.
En Argentina los pocos que lo cobran, ¿cuánto perciben?
Cobran cerca del 50% del salario mínimo. Que tenían. Porque tiene que ver el salario que ellos tenían cuando estaban ocupados.
¿Es una especie de jubilación eso?
No, porque en realidad dura durante un tiempo mientras vos estás desocupado y buscas trabajo o encontrás trabajo. El problema de nuevo está en que ese seguro no abarca la mayoría de la población porque solamente sirve para los trabajadores que estaban en blanco, o sea, para los trabajadores formales, y como gran parte de la población está informal o desocupada, gran parte de estas personas no puede acceder a ese seguro.
Mariano, te hago la última pregunta, porque hoy hablamos de distribución de la riqueza, y es importante, me parece, pensar cómo está también la distribución en Argentina, pero por provincias, no ya entre trabajadores y capitalistas, sino en regiones geográficas del país.
Mira, en general, lo que uno observa es que la mayor concentración de riqueza en términos, digamos, a nivel regional está en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, ahí donde se concentra paradójicamente, digamos, una parte muy importante del conjunto de la producción de riqueza en nuestro país.
Y cuando no ha cambiado casi nada desde la Revolución de Mayo.
Vos te alejás, digamos, del centro, digamos, del país, del centro político del país, y la cosa empieza a empeorar mucho, sobre todo cuando vos vas hacia el norte y noroeste. Digamos, lo que toda la zona, digamos, norte, noreste, noroeste de la Argentina, los niveles, como decíamos hoy, los niveles de pobreza para la población superan el 50%. Y eso, digo, prácticamente mejora o empeora en términos promedio la cosa. Las diferencias interregionales no han cambiado prácticamente nada digamos, como decía recién, de hace 200 años, prácticamente no han cambiado nada esas diferencias, esa distancia, a pesar, digamos, de que a nivel histórico ha habido políticas, digamos, públicas para tratar de reducir la desigualdad. Estas políticas no han sido suficientemente efectivas para reducirlas estructuralmente. Y un último elemento que me parece importante marcar: cuando uno habla de pobreza y dice 30% de la población es pobre, esto es para el promedio, decíamos. Pero cuando uno agarra a los chicos, a los menores, más de la mitad de los menores son pobres en todo el país. Y esto se multiplica mucho más entre los menores, porque la población menor está, digamos, la mayoría de los chicos están en hogares que son pobres, y como en los hogares más pobres en general hay más menores que en los hogares que no son pobres, el nivel, la incidencia de la pobreza entre los niños es mucho más elevada, y esto es un problema a nivel estructural muy grande, porque la pobreza, digamos, dificulta, digamos, que los chicos vayan a la escuela, que los chicos se alimenten bien, etcétera. Y a nivel, digamos, de mediano plazo, esto genera problemas muy, muy grandes.
Mariano, a ver si no entendí bien. Uno de cada dos menores en Argentina es pobre.
Sí.
Ahí está el dato que cierra esta columna. Lo vamos a insistir a esto, vamos a volver a hablarlo con Mariano porque me impacta, ¿no? Me impacta el dato, Juan. Uno de cada dos menores en Argentina.
Casi está... todos los datos que trajo hoy impactaron un poco.
No, por supuesto, pero este es el que termina de plantear esta situación por la que atraviesa Argentina. Realmente hemos pasado 6 años o 7 o 8 años de un crecimiento económico, una expansión económica abismal, pero no se ha reflejado demasiado, o no se ha reflejado lo que tenía que reflejarse en la estructura social. Muchas gracias, Mariano.
Gracias a ustedes.